¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Hoy conseguimos con ustedes en los estudios de las fiestas a la luz del santuario del Apocalipsis. Y el tema de hoy, el tema número 2, se titula Pascua Judía, tipo de la Pascua Cristiana. Que sea de edificación para todos. Dios les bendiga. Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga en esta hora. Que su Espíritu está en nosotros y podamos ser bendecidos con el estudio de su palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que tú seas quien nos dirige y nos bendiga. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estuvimos estudiando el día de ayer acerca de las fiestas a la luz del santuario y del Apocalipsis, específicamente la introducción del tema, y estudiamos cómo en el libro de Hebreos se nos presenta todo ese gran bosquejo, ese gran paralelismo entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, que del cual el centro de todo ese paralelismo justamente tiene que ver con el sacerdocio de Cristo, bosquejado por el sacerdocio antiguo, bosquejado por el santuario terrenal, el ministerio de los sacerdotes del santuario terrenal y también los reglamentos de culto. Eso vimos pues el día de ayer y fue, bueno, una revelación para cada uno de nosotros. Hoy queremos abordar entonces ya de lleno, esto era un poco lo que sería la Pascua en su significado histórico, en su significado profético e inclusive cuando entramos nosotros pues en esta experiencia de lo que sería la Pascua, ¿no? La Pascua, bueno, todas las fiestas en sí, todas las fiestas que aparecen allí en Levítico 23 se pueden agrupar en dos grandes grupos. El grupo primero de las fiestas de la primavera y el otro grupo las fiestas del otoño. Las fiestas de la primavera serían el inicio del año. El inicio del año, como lo dice muy bien en la palabra, en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 y 2, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes o será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. O sea, a partir de aquí es cuando comienza este calendario. A partir de aquí es cuando el pueblo de Israel toma el mes de Abib o de Nisan como el principio de los meses del año, como el primero de los meses del año. No se nos revela exactamente qué calendario seguía Israel antes de este momento. No se nos dice. Evidentemente había algún tipo de cuenta que seguían, porque cuando se relata acerca del diluvio se habla de los días, pero no se nos dice. Sin embargo, aquí, a partir de aquí, de este capítulo 12, a partir de este momento histórico, es cuando Dios le dice al pueblo a través de Moisés, y esto directamente todavía están en Egipto, que a partir de aquí debía ser el principio de los meses del año. Y justamente a partir de allí comienza este ciclo y las primeras fiestas, que son las fiestas de la Pascua y de los ácimos, sería pues las fiestas de la primavera, porque el año que Dios establece para los judíos aquí en Éxodo 12 comienza con la primavera. La primavera vendría a ser entonces el principio del año. Y ya en lo que sería las fiestas del otoño se cierra el ciclo religioso. El ciclo religioso, porque el año tiene obviamente 12 meses. Sin embargo, la fiesta del otoño es en el décimo día del séptimo mes. O sea que en el séptimo mes se concluye con el calendario religioso, que sería, digamos, el que tiene relevancia para nosotros. Porque como hemos visto, todas estas cosas, según Hebreos, según estudiamos ayer en Hebreos, son bosquejo y sombra y figura de las cosas celestiales. Y justamente entendimos y hemos entendido también que estas fiestas tienen un sentido, además que en este caso vamos a ver histórico, también tienen un sentido profético. Además de un sentido histórico, que conmemoran un evento histórico, tienen un significado profético, porque anticipan o profetizan alguna etapa del plan de redención. Y a su vez, vamos a ver también que nosotros, o todos los que abrazan el Evangelio, también en su experiencia personal, siguen en este mismo orden, este mismo patrón, esta misma cronología. Comienzan con la Pascua y terminan con los tabernáculos. Eso lo vamos a ver también, pero no directamente todo, sino paso por paso. Hoy veremos entonces el tema de la Pascua. Entonces, el significado histórico. Bueno, la Pascua significa, o era un recordatorio del momento en que el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto. Vamos a leer el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, Éxodo 12, 3. En el 10 de este mes se tomará cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces aquí, el día 10 tomaban el cordero para una familia. El cordero debía ser sin defecto. Si la familia fuera pequeña, tenía que invitar entonces al vecino. Y el versículo 6 de Éxodo 12 dice que debían guardarlo hasta el día 14 del mes. O sea que escogían el cordero el día 10, hasta el día 14. El día 14 lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, cada familia iba a inmolar su cordero, en este caso, en este primer momento, que sería la salida histórica. Entre las dos tardes, que vendría a ser la hora nona o las 3 de la tarde, según nuestro cómputo de tiempo, iban a tomar la sangre de este cordero sacrificado y pondrían en los posteles, en los postes y en los dinteles de las casas. Debía ser comido luego, esa misma noche, con panes sin levadura y con hierbas amargas. No iban a comerse de él nada crudo ni cocido en agua, sería todo asado al fuego. No sería dejado nada hasta la siguiente mañana. Lo que sobrare de la comida, o sea, lo que no se comieran, iba a ser consumido en el fuego. Y debía ser consumido en una vestimenta de huida. Ceñido vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies. Acuérdense que ellos se sentaban a comer y su mesa quedaba un poquito más alta del suelo. Se sentaban, se recostaban de lado y los pies eran quitados de las sandalias, se lavaban los pies. Sin embargo, la Pascua iba a ser comida con los zapatos puestos, con el bordón en la mano. Y dice que debía ser comida apresuradamente. Esa misma noche Dios pasaría por la tierra de Egipto a herir a Egipto, a todo primogénito. Y la sangre de los dinteles iba a ser la señal para que el ángel destructor no pasase. Y luego el versículo 14, Éxodo 12, 14, dice, este día os ha de ser en memoria. Habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces aquí está justamente cómo el Señor lo establece como una fiesta, ¿no? Una solemnidad, una fiesta, como conmemoración justamente de la salida de Egipto. O sea, nadie antes de la salida de Egipto celebró la Pascua. O sea, por ejemplo, José no celebró la Pascua, porque la Pascua se instituye luego de la salida de Egipto. Versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. O sea que comenzaba la fiesta, el día 14 sería el primer día de la fiesta, se extendía hasta el día séptimo, y durante esos 7 días no debían comer pan con levadura. O sea, justamente por eso también está, es parte de la misma fiesta, la Pascua con la de los ácimos, porque el primer día de la fiesta de los panes sin levadura corresponde al día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua. El primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Entonces, un día de convocación, pero no es un sábado, porque los sábados no se cocina. Aquí decía que no pueden hacer ninguna obra, pero exceptuando que podrían aderezar la comida. Y fíjense el versículo 17, Éxodo 12, 17, guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Noten entonces la razón por la cual se debía celebrar la Pascua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se llevará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y bueno, esta es la instrucción que se da, y el resto de Éxodo 12 es ya comenzando entonces a poner en práctica los preparativos para esta fiesta. Dice de hecho el versículo 28, Éxodo 12, 28, los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, vemos allí, esta sería la primera Pascua y el significado que se le da a la Pascua, la razón, el propósito, la liberación de Israel de Egipto y con todos los elementos que debía pues incluirse allí. Lo interesante de todo esto es que además de que era una conmemoración histórica, también era un tipo de lo que sería la obra de Cristo, la muerte de Cristo. ¿Sí? Esto lo leemos en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 1, porque siempre es bueno leer el contexto, ¿sí? Acuérdense que eso siempre es una enseñanza que no podemos olvidar, que debemos siempre leer el contexto, porque mucha gente toma los versículos fuera de contexto y a partir de allí elabora doctrinas. Entonces, algunos, por ejemplo, leen el versículo 8, que dice, 1 Corintios 5, 8, así que hagamos fiesta. No en vieja levadura, ni en la levadura de la malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Y a partir de aquí, de este versículo, sin leer el contexto, sin explicar el contexto, entonces dice, mira, que está diciendo, que Pablo está diciendo a los corintios que celebren la fiesta. Nosotros vamos a leer el contexto. Desde el versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, hasta el punto que alguno tiene la mujer de su padre. Hasta el punto de que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces fíjense que el contexto que se menciona es que hay en la iglesia de Corintio una persona que está fornicando. ¿Cuál es su fornicación? Una fornicación muy grave. ¿Y cuál es? Tiene la mujer de su padre. O sea, está viviendo, cohabitando, teniendo relaciones íntimas con la mujer de su padre, con su madrastra. Y no estamos hablando de alguien del mundo, sino de alguien de la iglesia. Y no estamos hablando de alguna caída puntual, sino de alguien que está viviendo constantemente. O sea, no es que han fornicado, está viviendo en fornicación. Están viviendo como pareja, como marido y mujer, y esa mujer es la mujer de su padre. Entonces, dice el versículo 2, vosotros estáis hinchados, y no más bien tuvisteis duelo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. O sea, dice el apóstol, la iglesia debe actuar. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Quitar a esta persona de en medio de vosotros. Eso es lo que sería Mateo 18. Está haciendo un pecado público, no se ha arrepentido ni ante la acusación individual o de testigos. La iglesia lo sabe, la iglesia le habrá dicho algo y él igual sigue haciendo su pecado. Entonces, lo que corresponde según Jesús es sacarlo de la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. Y la iglesia de Corinto no había hecho eso. La iglesia de Corinto no había ejecutado su labor correspondiente. Y entonces, en lugar de eso, ni siquiera tenían duelo, estaban jactanciosos, estaban llenos, estaban hinchados. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 5, ciertamente como ausente con el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. O sea, él no estaba físicamente con ellos, pero por medio del Espíritu Santo se había enterado de lo que estaba pasando y el Espíritu Santo le había hecho entender la circunstancia de terrible condición espiritual en la que se encontraba la iglesia de Corinto. Entonces, por eso es que él dice presente en espíritu, porque el Espíritu lo había hecho presente ante la situación. Y dice, ya como presente he juzgado el que esto hacía cometido. Versículo 4. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntados vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el espíritu que es, son los pensamientos, ¿no? Eso es lo que dice Corintios también, segunda de Corintios, creo, o mismo primera de Corintios, cuando dice que nosotros tenemos el espíritu de Cristo y tenemos la mente de Cristo. El espíritu es la mente. Y cuando Pablo dice, juntados vosotros y mi espíritu, ¿cómo Pablo iba a transmitir su mente a la iglesia de Corinto? Bueno, cuando él está escribiendo la carta contiene sus palabras y sus pensamientos. Obviamente son inspirados por Dios, pero los está recibiendo él. Entonces él está diciendo, mira, esta es mi opinión, este es mi pensamiento, esto es lo que Dios me ha inspirado, estos son mi decisión. O sea, este es mi espíritu, porque el espíritu son, como ya hemos dicho la palabra, los pensamientos de alguien, sus palabras. También Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces, las palabras de Pablo, los pensamientos de Pablo son su espíritu y él las está comunicando a Corinto por medio de la carta. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, júntense vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, la facultad que Dios ha dado en Mateo 18 a la iglesia de atar y desatar. El tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, ese es el contexto. Y en ese contexto es que él dice, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿Cuál jactancia? Ya lo había dicho antes, vosotros estáis hinchados. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, aquí está tomando que ese pecado, esa permanencia del pecado, esa persona en pecado en la iglesia, ese es un poco de levadura que se está conservando en la masa que es la iglesia. La iglesia es toda la masa y el poco de levadura es el pecador que está perseverando en su pecado, obstinado en su pecado, y la iglesia lo está tolerando dentro de sí con ese pecado. Entonces, se representa como que se ha colocado un poco de levadura de pecado dentro de la iglesia. Y eso, mientras se deje allí y no se ha quitado, se representa como que va a leudar toda la masa. O sea, va a contaminar a toda la iglesia con ese mismo pecado. Porque los demás van a ver, bueno, si este hermano está viviendo en esta fornicación y en la iglesia no hacen nada, la iglesia lo tolera, la iglesia lo permite, entonces este pecado no es tan grave. Yo también puedo cometer el mismo pecado de fornicación y no va a pasar nada. Entonces se extiende, otro hermano lo hace y así va creciendo. Eso se representa bajo la leudar toda la masa de la iglesia. ¿Por qué? Porque se toleró ese pecado. Versículo 7, limpiad pues la vieja levadura. O sea, límpiense, quiten. El limpiar la vieja levadura es lo mismo que ha dicho en el versículo anterior, que dice, quítenlo de vosotros, el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Eso significa, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Fíjense una vez más, está hablando de que la masa representa a la iglesia. Seáis nueva masa, como sois sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces aquí, en este versículo, justamente dice luego, así que hagamos fiesta, no en vieja levadura, ni en levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. O sea, ahora entendemos en el contexto, cuando estudiamos el contexto, cuando se lee todo el contexto, que lo que está diciendo Pablo no está haciéndolo en un sentido literal. No está diciendo, ahora ustedes calculen la fecha de la luna nueva, correspondiente a la primavera de este año, y saquen la cuenta el día 14 y 15 para que ustedes celebren la fiesta de la Pascua judía. Y ese día no coloquen panes con levadura en sus casas. No está hablando así en sentido literal, está hablando en un sentido figurado. Está diciendo, mira, la Pascua era una fiesta que simbolizaba a Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros. Para los judíos, la Pascua simbolizaba la salida de Egipto. Era una fiesta que conmemoraba un evento histórico, pero también a su vez era profético, que anticipaba la liberación del pecado de Cristo, de todo el pueblo. Cristo sería el Cordero que con su sangre iba a liberarnos del pecado. Entonces Cristo es nuestra Pascua. Cristo ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Cristo ya esa Pascua, la Pascua profética, se cumplió en la misma fecha de la Pascua judía, pero en el año correspondiente a la profecía de Daniel. Y eso sí, y eso es válido para todas las fiestas. Por lo menos para lo que es la Pascua, lo que sería también, por lo menos lo que serían las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Específicamente la fiesta del día de expiación, ya lo veremos en su momento. Pero ahora mismo estamos con la Pascua, entonces está diciendo, Cristo ya fue sacrificado por nosotros, nuestra Pascua que es Cristo. Entonces, si ya nuestra Pascua es Cristo, si ya Cristo murió para liberarnos del pecado, hagamos la fiesta. ¿Qué significa hagamos fiesta? Significa que debemos vivir continuamente, cada día. No estamos hablando de una vez en el año, porque si esto fuese hagamos fiesta una vez en el año, perdón, vamos a explicar primero. Eso significa, hagamos fiesta significa que debemos vivir por lo menos a quienes le escribió Pablo esta carta, que eran los corintios debían vivir en el tiempo que estaban viviendo bajo la fiesta que ya había comenzado y se había ejecutado, la fiesta de la Pascua. Y por tanto, debía mantener la iglesia sin levadura de pecado, sin miembros perseverando en el pecado. ¿Qué es lo que dice, no? Límpiense, hagan la fiesta, límpiense de la vieja levadura. Es decir, mantengan la iglesia sin pecadores, mantenga la iglesia limpia o libre de personas que estén viviendo en pecado. Eso es lo que está diciendo el versículo 8, hagamos fiesta. Pero no está diciendo lo que quieren algunos interpretar, porque si esto significase que debían celebrar la fiesta una vez en el año, que es decir, en el correspondiente, cada año debían buscar cuando acontece la Pascua, entonces quiere decir que solamente esa fecha, solamente esos 7 días del año, la iglesia debía estar libre de pecado. Porque aquí, indudablemente, está diciendo que la levadura de la que debe limpiarse la iglesia es el pecador este que tiene la mujer de su padre. Entonces, si esto es literal, si la fiesta que debe ser correspondiente y debe ser en la fecha misma de la Pascua, lo que estaría diciendo Pablo es que solamente durante esos 7 días en el año la iglesia debía estar limpia de todo pecado. El resto del año la iglesia podía tolerar a los fornicarios, tolerar a los adúlteros, tolerar a los asesinos, a los ladrones, a los blasfemos, tolerarlos. Dentro de la iglesia no había problema. Pero sí, cuando viniese la fiesta de la Pascua, ahí sí la iglesia tendría que expulsar a todos esos miembros. Pero cuando termine la fiesta los puede volver a dejar entrar, porque solamente se exigiría que celebre la fiesta durante la fecha correspondiente a la Pascua. Si ese fuese el sentido real de lo que está diciendo Pablo, sería una locura. Pero ya entendemos que no es así, porque la iglesia debe estar mantenerse pura constantemente. Porque Jesús lo dijo. O sea, si la iglesia, si tú ves a tu hermano peca, repréndelo a solas. Si no te oyere, busca dos o tres testigos. Si no lo oyere, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. No han cumplido con el mandato de Cristo de quitar a los pecadores. No quiere decir que nosotros seamos santos. En el sentido, está hablando aquí, cuando habla de pecadores, está hablando de pecadores que están viviendo en el pecado abierto. En pecados abiertos. Por eso es que dice, si tu hermano peca, si tú lo ves que está pecando, tú lo reprendes. Si no se arrepiente porque sigue pecando y es visible que está pecando, buscas testigo. Si a pesar de la amonestación persevera en seguir pecando manifiestamente, visiblemente, se ve que sigue pecando, llévalo a la iglesia. Si no se arrepiente, ante el llamado a la iglesia, decide seguir pecando abiertamente, manifiestamente, se ve que sigue pecando, entonces es cuando debes borrarlo. Pero no, Mateo 18 no está hablando de los pecados que son ocultos. Ni está hablando de las motivaciones, porque esa no la puede juzgar la iglesia. Ese es el juicio que hace Cristo. Juzgando, Él dice, yo soy el que leo los corazones. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un hermano, cuando nosotros decimos, no, este hermano dijo esto por mí, ya yo estoy haciendo el quitándole lugar a Cristo, porque estoy juzgando los motivos y los pensamientos. Entonces, aquí, repito, volviendo al punto de 1 Corintios, este hagamos fiesta, lo que está diciendo Pablo es, la fiesta consiste en que la iglesia debe mantenerse pura, porque la Pascua ya se cumplió, ya vivimos en Pascua. Entonces, allí sería el cumplimiento profético. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes están viviendo en el periodo de la Pascua. Es profético. Profético, no judío. Profético. No histórico judío, sino profético. No, porque porque fíjense que Pablo no le dice a los corintios, no, esta Pascua significa nuestra salida de Egipto. No, está diciendo nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Y nos liberó del pecado. Por tanto, no podemos tener pecado en la iglesia. O sea, ya para los cristianos la Pascua ya pierde el significado histórico y tiene el significado profético. A nivel corporativo es un significado profético. A nivel corporativo, la iglesia está en el tiempo de la Pascua, por lo menos la iglesia de Corinto y obviamente todas las iglesias que estaban en ese contexto histórico. Ahora, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la otra experiencia que hemos mencionado que además del contexto profético, también las secuencias de la fiesta simboliza la experiencia personal del cristiano o la experiencia personal del que comienza a ser cristiano y del cristiano, sí, del cristiano. ¿Por qué? Porque fíjese, vamos a ver el orden de las fiestas. La primera fiesta, que es cuando comienza el año, es la fiesta de la Pascua, que ya vimos, se escogía el día 10 y se sacrificaba el día 14. El día 15 era el día siguiente a la Pascua. Y el día 16 se hacía una ceremonia especial que consistía en la gavilla mecida, que era que se ofrecía el nuevo grano y se ofrecían los primeros frutos de la cosecha, las primicias. Eso se hacía el día 16. Entonces, Cristo en la Pascua que muere por nosotros el día 14, el día 15, que era un sábado ceremonial según el calendario de la fiesta, pero ese sábado ceremonial a su vez coincidió con un sábado semanal en el momento que Jesús muere y Jesús está reposando allí en la tumba. ¿Sí? El día 16 representa el día que se hacía la gavilla mecida y como dijimos, se ofrecía las primicias. El día 16 representa esa fiesta de las primicias o esa ofrenda de las primicias representa a Cristo, pero ya Cristo no en su muerte, porque sino también textualmente en las palabras de 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua es Cristo en su sacrificio. Pero también cuando la fiesta incluía este día 16 como el día de la ofrenda de las primicias, también representa a Cristo, pero en su resurrección. ¿Sí? Representa a Cristo en su resurrección y en su ascensión al cielo, porque dice que se ofrecía la primicia, los primeros frutos. Y justamente es lo que hizo Cristo cuando resucita. Acuérdense que con Cristo resucitaron varios, dice la Biblia, Mateo 26. El día que Jesús murió, las tumbas se abrieron. Y esa gente que se abrió sus tumbas, cuando Jesús resucitó, también resucitaron. Dice que se presentaron en las casas de las personas, de sus familiares que estaban allí, y luego van con Cristo al cielo. Acuérdense que Cristo le dijo a María Magdalena, no me toques que no he subido a mi Padre. Cristo sube con esas primicias, se presenta ante el Padre, su ofrenda es aceptada justamente como la ofrenda de las primicias, y entonces él vuelve a la tierra a estar con sus discípulos durante 40 días. Pero antes de eso, él hace esa ascensión con las primicias, cumpliendo en la fiesta de las primicias, la ofrenda de las primicias, que pertenece a la fiesta ya de los ácimos. Entonces, eso sería el significado histórico profético de lo que sería esta primera fiesta, Pascua y primicia, Pascua y fiesta de los ácimos, junto con la ofrenda de las primicias. Repito, la Pascua, lo dice 1 Corintios 5:7, representa a la muerte de Cristo, Cristo sacrificado por nosotros. El día 15, que Cristo está allí el sábado en la tumba, y el día 16, Cristo resucita como la ofrenda de las primicias. Esto lo dice directamente en la palabra cuando vamos a 1 Corintios también, pero el capítulo 15, el versículo 20. 1 Corintios 15, 20, el capítulo 15 habla de la resurrección y el versículo 20 dice: ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Usa la palabra primicias en conexión con la resurrección. Entonces, si unimos, por cierto, que es la misma carta de Corintios, pero en este caso es el capítulo 15. En el caso de las Pascuas es el capítulo 5, pero es el mismo, es la misma carta, es el mismo apóstol, es el mismo espíritu. Y está diciendo, miren, la Pascua representa la muerte de Cristo, su sacrificio por nosotros, y la ofrenda de primicias representa la resurrección de Cristo, que con él sabemos que resucitaron al cielo. Y Efesios capítulo 4 es el versículo que nos dice que con Cristo ascendieron al cielo las otras almas resucitadas, ¿no? Cuando dice, Efesios 4, 8. Subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y luego dice, y dio dones a los hombres. Entonces aquí, este versículo 4, este capítulo 4, versículo 8, nos habla de dos cosas, nos dice, o de tres cosas. Jesús sube a lo alto, su ascensión, llevó cautiva la cautividad. ¿Quién es la cautividad? La cautividad son los que estaban cautivos por la muerte, los que habían sido cautivados por la muerte. Y él los llevó cautivo porque ahora al él resucitarlo le pertenecen a él. Cristo es nuestro Señor, somos esclavos de Cristo. Entonces él llevó cautiva esa cautividad y fue después que dio dones a los hombres. O sea que fue después que dio el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver en el día de mañana cuando estudiemos el tema del Pentecostés. Pero aquí tenemos la evidencia bíblica entonces de que con Cristo suben al cielo estas almas que estaban cautivas por la muerte, que resucitan, según Mateo 26, y se van con él al cielo, junto con las primicias, como lo decía, pues la profecía, en este caso la profecía de la fiesta de la Pascua de los Ázimos. Una última cosita antes de terminar. ¿Cómo entran los cristianos en esta fiesta? Bueno, en la experiencia personal. Esto que hemos dicho, la fiesta de la Pascua judía es un evento histórico que se conmemoraba con una fiesta anual, corporativa. Luego se convierte también, es profética de lo que iba a ser Cristo, y cuando Cristo viene es un cumplimiento histórico de esa profecía. Pero también esto significa una experiencia personal por la cual pasan todos los cristianos. Porque la Pascua, cuando nosotros entramos en Pascua, bueno, en el momento que nosotros aceptamos la muerte de Cristo, ahí entonces aceptamos su sacrificio, ahí entramos a celebrar la Pascua. En el momento que nosotros nos bautizamos, acuérdense que el bautismo lo hacemos a la semejanza de la muerte de Cristo, somos sepultados a muerte con Él para el bautismo. Entonces, el bautismo simboliza la sepultura, la muerte y la sepultura junto con Cristo. O sea que nosotros aceptamos la muerte de Cristo, somos bautizados y nos asemejamos a su sepultura. O sea, entramos en el día 15 a la tumba con Jesús en el bautismo. Cuando salimos de las aguas es la resurrección. La resurrección que representa lo que ocurrió el día 16, la primicia, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Nosotros no somos primicia, pero nos vamos agregando a esos de la resurrección. Y cada Santa Cena que celebramos es justamente un recordatorio de esta fiesta, de esta Pascua cristiana. Es un, como lo dice en la misma palabra, ¿no? La muerte del Señor anunciáis hasta que venga, cada vez que partimos el pan y tomamos el vino. De modo que nosotros celebramos y entramos en esa celebración y la renovamos, primeramente nuestra experiencia personal cuando aceptamos la muerte de Cristo y somos bautizados. Y cada vez que hacemos una Santa Cena, en un sentido estamos nosotros recordando, conmemorando esa fiesta de la Santa Cena de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos, junto con la ofrenda de las primicias, que sería la primera de las fiestas del grupo de las fiestas de la primavera. Vamos a pasar ahora a lo que serían las preguntas y las respuestas del tema de hoy. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.